Mi nombre es Jorge Detzel, somos delegados locales de una fundación internacional que se dedica a los programas de intercambio internacional de estudiantes.
¿Desde cuándo, Jorge?
Hace muchísimos años. Empezamos en el año 93 como voluntarios. Eso fue en Río Gallegos. Después aquí continuamos en Río Grande como voluntarios de la sede de Río Gallegos, hasta que un buen día llegó la directora nacional y nos colgó el cartelito de delegados locales aquí en Río Grande, que fue más o menos después de Semana Santa del año 2000, más o menos.
Bueno, ¿vos de dónde sos originario?
Soy originario de Neuquén.
Ah, neuquino. Neuquino, sos cordillerano.
Cordillerano. Sí. Por eso soy, como dicen, patagónico.
Sí, ¿por qué arrancaste para el sur?
Bueno, como la historia más común que hay aquí en la zona, vine por 6 meses por trabajo.
Sí.
Y esos 6 meses se estiraron y durante 4 años me fueron renovando el contrato que yo tenía en la empresa donde trabajaba hasta que, bueno, nos acreenciamos aquí.
Sí, ¿esa empresa a qué se dedicaba?
Prospección sísmica.
Ah, bueno. Un trabajo profundo.
Sí. Bueno, yo trabajaba en el camioncito blanco que aprieta el botoncito rojo.
¿Y después bueno, qué anda? ¿Todo automático?
No, el día de hoy ya los trabajos son distintos. Y el día de hoy me dedico a otra cosa totalmente distinta.
Bueno. O sea que hay dos actividades. Llamémosle una que es la actividad de supervivencia y otra es la actividad de trascendencia.
Digámoslo de esta manera, yo digo que la gente con su tiempo libre lo invierte de distintas maneras. Algunos van al cine, otros van al bingo, otros van a distintas actividades. Nosotros preferimos invertirlo en nuestra juventud.
Bueno, ¿cuándo te enteras de esto, estando en Río Gallegos?
No, en realidad todo esto surge porque cuando yo era joven, mi padrino confió en mí y me mandó de intercambio.
Ah, bueno.
Y eso marcó un antes y un después en mi vida.
Sí.
No solamente a nivel personal, sino a nivel familiar también. Y el día de hoy, que la vida ha sido lo suficientemente buena conmigo como para darme esta oportunidad, yo creo que tenemos que hacer algo para servir al prójimo también.
Bueno, vamos a ir puntualizando algunas cosas. En primer lugar, ¿cuándo era joven?
Muy buena pregunta. Bueno, eso fue en el año 76 que me mandaron de intercambio.
¿A dónde fuiste?
A Suiza. Sí. A un pueblito tan chiquitito que ni siquiera figura en el mapa. Ah. Tiene 40 casas nada más.
Sí.
Así que había 40 familias que me cuidaban.
Sí.
La escuela era tan importante que solamente tenía 2 aulas. Así que bueno, así fueron nuestras primeras experiencias allí y fue algo lo suficientemente maravilloso como para que toda la vida sea agradecido por eso.
Bueno, en Suiza se da este tema de los cantones. ¿Qué idioma se hablaba allí?
Alemán.
Alemán. ¿Vos tenías una formación ya en el idioma alemán?
Soy descendiente de los rusos alemanes del Volga.
¿Y en la familia se cultivaba estas añoranzas?
Mi abuela, como buena matrona de campo, hablaba todo el día en alemán.
Ah,
y en
bueno,
castellano solamente 4 palabras.
Sí,
sí, no, tabaco y yerba. Y bueno, como es la gente de campo.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y allá cuáles fueron las palabras que incorporaste de inmediato en aquel pueblito? ¿Cómo se llamaba el pueblito? ¿Cómo se llama?
Es una villa.
Sí.
Bueno, discúlpame, no me acuerdo en este momento.
Sí, sí. Bueno. En aquella villa, ¿qué palabra fuiste incorporando primero?
Lo primero que uno aprende, o sea, sinceramente en mi caso personal es bastante particular, porque yo estaba trabajando con mi papá en la chacra,
sí.
Llega mi tío y me dice, ruso, preparar la valija, porque en aquello entonces, en el año 76, no había bolsitos Adidas como
no, el día de hoy.
Habían esas valijas de cuero grandotas, así que era un monumento.
Yo tuve una valija de fibra que siempre pesó más la valija que lo que se puso adentro.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Bueno, así que me dice, armá la valija porque te va de viaje. Y sinceramente caí en la cuenta de lo que era que estaba de viaje de intercambio cuando llego al aeropuerto de Berna en Suiza, y veo semejante marea de gente ahí en el aeropuerto hablando tantísimo idioma distinto que no entendía, hasta que de repente en lo profundo del aeropuerto allá salta un mexicano: oye, manito, ¿dónde está el bolso? Entonces sí, me fui como tábano detrás del hombre y dice: disculpe, estoy hablando español con usted. Nada que ver, pero en ese momento empezaron a caerme la ficha de que estaba de intercambio.
Bueno, cuando se habla de intercambio, se habla de alguien que va y alguien que viene.
Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pasamos un poco de hablar de lo que es personal de mi persona.
Claro, para hablar de qué es todo esto.
Mi persona no es lo más importante de esto. Mi persona es simplemente un instrumento que sirve para ayudar a los jóvenes a configurar su documentación como para que ellos puedan vivir un sueño como el que yo viví. Uh-huh. Los programas de intercambio básicamente es para jóvenes estudiantes de 14 a 17 años, colegio secundario, que tengan buenas notas y excelente conducta. Uh-huh. Buenas notas significa estar aprobado, no tener materias previas y no haber repetido de año en los últimos 3 años. La conducta es más importante que las notas, porque va a ser nuestro embajador. El idioma que se pide es lo que se estudia en la escuela, el inglés, el nivel de comunicación que uno tiene en la escuela. Vaya al país del mundo donde vaya, inglés lo va a practicar igual. Y el tercer idioma lo va a aprender desde el inglés también. Y los programas varían desde un programa corto de 3 meses, de 6 meses o de 1 año académico.
¿Quién determina esa duración?
Lo elige el joven. Uh-huh. Por lo siguiente: primero, el joven o la familia elige el país donde quiere que su hijo vaya de intercambio. Segundo, no están obligados a ser familias anfitrionas. Y tercero, determina la duración del programa. Eso es lo que la persona, el joven, como familia, determina como proyecto educativo de su hijo. ¿Por qué decía que no están obligados a ser familias anfitrionas? Porque nosotros preferimos trabajar con las familias voluntarias. No es lo mismo la familia que voluntariamente abre la puerta de su casa, también le abre la puerta de su corazón, a que te pongan de prepo un chico en tu casa.
Claro. Es decir, si vos vas a mandar tu hijo para allá, que venga el otro para acá. Eso no. Bueno, pero en algún momento se ejerció, ¿no?
Eso es recíproco entre países.
Entre países.
¿Está bien? Pero no es obligatorio entre familias.
Sí.
¿Está bien? Nosotros decimos que la familia voluntaria no solamente le abre la puerta de su casa, sino le abre la puerta de su corazón. Ese es el secreto del intercambio para nosotros. Porque ese hijo se acopla a la familia como un hijo más. Entonces, ese chico tiene la contención afectiva cuando está en la otra punta del mundo y nos extraña.
Bueno, de pronto vamos a identificarnos, ¿no? Porque todo esto tiene un nombre y todo esto tiene también una situación referencial que por ahí siempre sirve para que alguien que paró la oreja diga: yo quiero comunicarme con Jorge.
Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, que es IFU Río Grande.
Sí.
O también tenemos nuestro correo electrónico, ifuriogrande@gmail.com. Nuestro teléfono, el fijo, es 425-506. También tenemos WhatsApp, que es 15-475-155.
O sea que estamos comunicables.
Intentamos estar a la altura de la tecnología, lo cual lleva unos pasos adelante nuestro, pero bueno, tratamos de hacerlo.
Bueno, esta tecnología al lado de lo que sería hacer todos estos trámites por los años 90, ¿no?
En el año 76, cuando yo fui de intercambio, no existía el teléfono en la casa como es el día de hoy.
Sí.
Era una carta que tardaba 40 días en llegar y 40 días la respuesta para acá. La casa que tenía teléfono era más caro el teléfono que la casa. ¿Se acuerda de esos tiempos, Mingo?
Sí. Acá en Río Grande también se dio en su momento. Se cuenta que venían dos centrales telefónicas, uno para Ushuaia y otro para Río Grande. La de Río Grande traía 500 teléfonos, la de Ushuaia 300, pero el gobernador se apropió de la central más importante y le colocó teléfono a cualquier casilla y cualquier oficina que tuviera el gobierno en Ushuaia. Y acá faltaban teléfonos. Y es cierto, cuando venía una empresa importante, una empresa petrolera, necesitaba tener teléfono. Y mucha gente vendió su teléfono, vendió su línea fija y hizo buenas inversiones.
Bueno, en ese tiempo que hice el intercambio, mi persona, al día de hoy que estos jóvenes tienen la oportunidad de hacer intercambio, ¿cuál es la diferencia? Lo que ese joven vive, las relaciones con la familia, las relaciones interpersonales, las relaciones con la escuela, con los nuevos amigos, siguen siendo las mismas.
Sí, sí, pero hay un cuadro de inmediatez.
El día de hoy lo que cambia son las comunicaciones. Sí. Ese es el gran avance de la tecnología. Pero las relaciones humanas siguen siendo humanas. Sí. Y acá en este programa de intercambio, lo que se cultiva son las relaciones humanas.
Bueno, en este momento, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes fueguinos tenemos en intercambio fuera del país?
Al día de hoy, 11.
Sí. 11.
Que próximamente, el mes que viene, están volviendo acá a Río Grande.
Bueno, ¿y a cuántos jóvenes estamos recibiendo?
9 jóvenes de Río Grande están saliendo en el próximo mes de agosto a distintos países. Sí. Y estamos recibiendo 3 jóvenes extranjeros en nuestra ciudad. Un muchacho de Alemania, una chica de Francia y una chica de Estonia.
Bueno, ¿se hace propaganda para que vengan acá?
Digámoslo de esta manera, nosotros no hacemos propaganda pública porque esta es una institución sin fines de lucro. Entonces somos todos voluntarios. Ninguno de nosotros cobra. Entonces todo lo hacemos por voluntad. Lo que sí hacemos es la difusión de joven a joven y de padre a padre. ¿Por qué? En la medida que nosotros le cumplimos al joven y le cumplimos a la familia, ellos mismos son los que difunden estos programas. Nosotros en este momento llevamos más o menos 196 jóvenes de Río Grande a distintos lugares del mundo y más o menos 42, 43 jóvenes extranjeros que vienen a nuestra ciudad. O sea, ahí te das cuenta la diferencia de número, en la cual, digamos, sí, nos encantaría tener más jóvenes extranjeros en nuestra ciudad, pero dependemos de la buena voluntad de las familias que libremente lo quieren recibir. De todas maneras, aclaramos que la familia que recibe a los jóvenes no tiene ningún tipo de gasto. ¿Por qué? Tiene 2 requisitos solamente. Primero, daré el hospedaje al joven, es decir, techo, cama y comida. Punto. El segundo punto es el más importante para nosotros, que es darle la contención afectiva mientras dura el intercambio. De los gastos del joven se ocupa la institución. Por ejemplo, la cuota de la escuela, el uniforme, todo eso, y lo que son gastos personales los paga el mismo joven. Entonces la familia anfitriona no tiene ningún tipo de gasto, y además de eso tiene garantía de que el joven que viene viene con una carpeta médica, con un seguro médico, un seguro de vida, bueno, todo la estructura administrativa para garantizar que lo que esa familia recibe es un estudiante y no un problema.
Bueno, los jóvenes que llegan en intercambio, ¿se incorporan en términos generales a establecimientos públicos o privados?
Es indistinto. Sí. Normalmente los jóvenes van al mismo establecimiento escolar donde van sus hermanos anfitriones. Por una cuestión de organización familiar. Los jóvenes extranjeros que vienen con una currícula artística, vamos al colegio polivalente para buscar familias allá. Los que vienen con una currícula técnica, vamos a la escuela técnica. El resto va a una escuela donde van sus hermanos anfitriones.
Bueno, y nuestros jóvenes que salen por el intercambio, ¿qué lugares privilegian y con qué orientación, tal vez, o con qué expectativa de vida?
Hasta ahora, los jóvenes de nuestra ciudad ya han elegido 19 destinos distintos en el mundo, donde tenemos más de 60, 63 destinos en todo el mundo. Así que es muy amplia la variedad que tiene. pero fundamentalmente los jóvenes eligen Europa. Por una cuestión muy simple, geográficamente Europa es muy pequeño, entonces vaya al país donde vaya, tiene un punto, un epicentro en el cual puede viajar todos los fines de semana y conocer distintos lugares de Europa.
Sí, me comentaba un pibe que estuvo en el intercambio que cuando le dijeron que había que moverse en Holanda en bicicleta, medio se sintió intimidado, después se dio cuenta que con una bicicleta desde Holanda se podía conocer no solo Holanda.
Que es algo muy simple, Mingo. Si usted conoce Europa, sabe que en el lugar donde esté, toma la bicicleta, sí, y en 20 minutos cambió de país. ¿Está bien? Lo que pasa es que Europa no tiene las fronteras como las tenemos nosotros con nuestros hermanos de Chile. Allá Europa es fronteras abiertas. Entonces, vos seguís caminando la ruta y ni siquiera te das cuenta que cambiaste de país hasta que encontrás otro cartel.
Bueno. ¿Vienes con papeles en la mano?
Bueno, ¿cuál es el motivo de mi visita contigo, Mingo? Bueno. Primero que nada, públicamente quiero expresar nuestro más sincero y nuestro más profundo agradecimiento hacia tu persona y a esta Radio Nacional. ¿Por qué? Porque hace muchos, muchos años atrás, cuando nosotros no nos conocía nadie, usted nos brindó la oportunidad de este micrófono para contar qué es lo que nosotros podíamos hacer por los jóvenes de nuestra ciudad. El día de hoy podemos venir y decirle, Mingo, cumplimos nuestra palabra. Y tenemos, como usted nos enseñó, documentar los pasos que vas dando en la vida, porque este montón de cosas se tiene que trascender la persona, el tiempo y la distancia. Entonces, este año se cumplen 10 años de esa ordenanza donde se distingue a los jóvenes de intercambio como joven huésped cultural de nuestra ciudad a los extranjeros que vienen y como joven embajador cultural representante en el exterior de nuestra ciudad. Esos jóvenes reciben una distinción por el esfuerzo educativo cultural que realizan. Ya estamos próximos a cumplir esos 10 años de esa ordenanza y por lo tanto presentamos un informe al Consejo Deliberante y a nuestro señor Intendente de qué es lo que hemos hecho en estos 10 años de esa ordenanza. ¿Está bien? Entonces nos tomamos la libertad de ser un poco voluminoso el informe porque son más de 10 hojas, pero detallamos todo lo que hemos hecho y dejamos la puerta abierta. ¿Qué más podemos hacer?
¿Qué más podemos hacer, Jorge?
Y si hasta el día de hoy llevamos 200 chicos de intercambio, tenemos que llevar 200 chicos más.
Seguro. Y para eso está la vida.
Dios dirá, uno propone, el jefe dispone. ¿Está bien? Lo más importante es que esto es un voluntariado y uno tiene el placer de dar. Cuando nosotros decimos que somos voluntarios y no cobramos, es una verdad dicha media, porque no cobramos dinero como el que usted tiene en el bolsillo, pero sí nos cobramos con la moneda más cara que existe. Nos ganamos el aprecio, el respeto y el agradecimiento de ese joven que se va de intercambio y de esa familia. Ganamos una amistad que no tiene intereses económicos o materiales.
Jorge, ¿en otros lugares del país ha aprendido esta iniciativa?
Tenemos que ser muy agradecidos a los jóvenes de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque ellos vuelven de su programa de intercambio, terminan el secundario y se van a distintas universidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sí. Tenemos el lujo de que ese gran semillero de Río Grande se ha ido desgranando en todo el país. En Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, San Luis, Tucumán, etcétera. Creo que en casi todas las delegaciones del país hay un fueguino que está representándonos. Y estos jóvenes buscan seguir ese voluntariado ayudando a que otros jóvenes también puedan cumplir este sueño de intercambio. En el año 2000 eran aproximadamente 18 o 19 delegaciones en el país. El día de hoy podemos decir que son 44.
Oh, un buen crecimiento.
Y bueno, La juventud demanda eso.
¿Y quiénes te secundan en esta tarea en Río Grande?
Fundamentalmente mi esposa. Uh-huh. Es la que aguanta todas las locuras que hacemos. Uh-huh. Pero después tenemos un grandísimo número de padres y de ex becarios que siempre que pedimos algo, siempre están para ayudar, no solamente a nosotros, sino a toda la comunidad.
Bueno, como esto llega a un cierre, va a ser necesario alguna reiteración, que pasa por el hecho de que nos repitas todas las direcciones mediante las cuales pueda haber un acercamiento entre ustedes y la comunidad.
Bueno, está la página web, sí. ifu.org.ar, está nuestro correo electrónico, ifuriogrande@gmail.com, está nuestro teléfono fijo, 425-506, está nuestro celular WhatsApp, es 15-475-155, está nuestra página web de, perdón, nuestra página de Facebook, que es IFU Río Grande, y bueno, en todas las escuelas ya nos conocen.
Jorge, muchas gracias por tu vida.
La verdad que para nosotros es un placer poder servir, pero hay un detalle que se te olvidó preguntar.
A ver.
¿Qué te enseñó el programa de intercambio?
Bueno, pregunta y respuesta.
Básicamente, dos cosas fundamentales y una tercera muy personal. Me enseñó a tomar decisiones y hacerme cargo de ellas. Asumir responsabilidades. Es un crecimiento continuo a lo largo del intercambio. Segundo, me enseñó a ser agradecido. No es que uno sea mal agradecido, simplemente que no tenemos la costumbre de expresarlo. ¿Está bien? Entonces, ser agradecido con esa persona que me dio la oportunidad de vivir un sueño. Ser agradecido a esa familia que sin conocerme me abrió la puerta de su casa. Ser agradecido con una institución educativa que en la otra punta del mundo, sin conocerme, me permitió compartir un aula, un pasillo, un patio de juego, un salón de comida, donde yo compartía con muchísimos otros jóvenes con distintas culturas del mundo. Ser agradecido con una institución que me permitió ser ese puente de comunicación para que nosotros podamos cumplir un sueño. Dicen que los sueños, sueños son, pero qué hermoso es cuando se cumplen en realidad.
Muchas gracias, y bueno, en esas reflexiones finales hay una filosofía de vida desbordante.
La verdad que ser agradecido a la vida es una de las cosas más hermosas que te pueden ocurrir.